Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura, soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarla a los libros y a la literatura. Y qué mejor para eso que hablar de la Feria del Libro de Guadalajara, la más grande del mundo hispanoparlante y una de las más importantes en el planeta, que se desarrolló del 25 de noviembre al 3 de diciembre, acaba de terminar hace muy poco, es una feria muy extensa, con la presencia de 650 escritores de 45 países y con la Unión Europea como invitada de honor. Hay en la Feria de Guadalajara, si bien la Feria de Frankfurt es la feria donde más importante de negocios del mundo editorial, hay también en la Feria de Guadalajara un espacio para la negociación de derechos, y hubo 2.200 editores de 49 países que ofrecieron 450.000 títulos al público en 43.000 metros cuadrados de exhibición. Dense ustedes una idea de lo que es esa feria bulliciosa, multitudinaria e inmensa. Este año, por otra parte, estuvo marcada por la ausencia de su presidente fundador, Raúl Padilla, que falleció en abril. Se desarrollaron 630 presentaciones de libros de distintos géneros y 3.000, escuchen la cifra, 3.000 encuentros literarios, culturales y presentaciones musicales. Una auténtica fiesta. Entre los escritores presentes en la Feria de Guadalajara se contó con la visita de la portuguesa Lidia Jorge, el francés Pascal Guignard, la italiana Dacia Maraini, los españoles Antonio Muñoz Molina, Elia Barceló y María Dueñas, y el nicaragüense Sergio Ramírez, esto entre muchos otros, además de la apuesta a las plumas más jóvenes. De la Argentina estuvieron presentes la ilustradora y autora Isol, la cineasta Paula de Luque, la poeta mapuche Liliana Ancalao, los escritores Enzo Maquieira y Hernán Roncino, el traductor Jorge Fondebrider, la autora de ficción juvenil Ana Franco, también Andrés Neumann, Patricio Prón y el antropólogo argentino que está radicado en México hace muchísimo, Néstor García Canclini. El premio de la Feria de Guadalajara, Las Lenguas Romances, se entregó a la mexicana Coral Bracho, que es poeta. En cuanto al premio Sor Juana Inés de la Cruz, que han ganado más de una de nuestras escritoras argentinas, entre ellas creo que la que se me viene a la cabeza es Claudia Piñeiro, pero hay otras, fue para la autora colombiana Marina Ospina Pizarro por su novela Solo un poco aquí. Se apostó también en esta feria a autores jóvenes con nuevas narrativas y contó aproximadamente con 800.000 asistentes. Hubo también unos 70 escritores y 50 editores de los 27 estados miembros de la Unión Europea que participaron de la feria, y sus actividades se orientaron a promover el diálogo entre Europa y Latinoamérica. La exposición Mosaico, Código Itálico de Arte Atemporal, fue una magnífica muestra que se desarrolló en el Museo Cabañas. una muestra multimedia que narra la historia de Italia mediante este oficio tan antiguo en lugares como Roma, Pompeya, Ravenna, Palermo, Monreale y Piazza Armerina, un espacio inolvidable en Sicilia. Gianni Vinciguerra, o Vinciguerra en realidad sería, director del Instituto Italiano de Cultura, dijo que la muestra celebraba la presencia de la Unión Europea, cuyas naciones forman un mosaico multicultural y que avanzan juntos guardando sus diferencias. El lema de la Unión Europea fue por eso construyendo una unión de culturas. En el ámbito de la Feria de Guadalajara hubo un homenaje a Joaquín Lavado, nuestro inolvidable quino, por la creación de Mafalda. Habló Daniel Divinsky, que durante tantos años estuvo a cargo de Ediciones de la Flor, y él se refirió a los orígenes de Mafalda. Citó a Benito Taibo, que señaló que Mafalda había abordado temas tan universales que, sin embargo, continuaban vigentes. También a Saramago, quien decía que Mafalda fue mi maestro de filosofía, y también agregó Saramago, debería ser obligatoria en las universidades. Mafalda ha sido traducida a 30 idiomas, pero nunca al inglés. Divinsky expresó que Mafalda inventó la clase media argentina y enfatizó la visión futurista de esta historieta, que sigue siendo un clásico al que recurren generaciones una detrás de la otra. Otro homenaje al humor gráfico argentino fue el premio de caricatura La Catrina, que se le entregó a Tute. Por otra parte, en el Paseo Chapultepec de Guadalajara se desplegó una exposición fotográfica de Daniel Morsinsky, conocido como el fotógrafo de los escritores, que con sus bellísimas fotos inmortalizó a autores como Gabriel García Márquez, Juan Gelman, Julio Cortázar y el mismo Quino. Bueno, dejamos la Feria de Guadalajara y nos vamos a una iniciativa que considero sumamente atractiva. Microcentro Cuenta Cuentos, se titula. Es un concurso literario de cuentos dotado con un premio de 800.000 pesos. El jurado es un jurado de lujo, está integrado por Mariana Enríquez, Fabián Casas y Lala Tutunian. Hasta el 28 de febrero se reciben relatos vinculados a la escena urbana porteña que se concentra en el microcentro. Microcentro Cuenta es una plataforma comunicacional que busca integrar y promover las posibilidades del arte en el microcentro porteño. Su objetivo es descubrir autores noveles en lo posible, y reconocer redes de sentido que constituyen nuestra vida urbana actual. Nacho Iraola, el editor, es el coordinador del concurso, que cuenta con un jurado de excepción, como ya les comenté, y un importante monto de premio. Y está destinado a autores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, y el jurado seleccionará 9 cuentos que integrarán un libro a publicarse en marzo. Ese mes, también a través de las redes de Microcentro Cuenta, se conocerán, obviamente, los resultados. Nacho Iraola, a quien vamos a entrevistar en un ratito, ha expresado que se propone generar un espacio para los escritores noveles y que todos los espacios que podemos ocupar con libros hay que ocuparlos. Algo con lo que yo coincido plenamente. Mariana Enríquez ha dicho que le encanta la literatura sobre ciudades. Ella no es porteña, es bonaerense. Y el microcentro, para ella, evoca algo un poco mítico, cuenta, como sobre todo a partir del renacimiento en la pospandemia, con una mezcla de decadencia y de café de autor. En cuanto a Javier Grossman, da cuenta de la transformación de una zona absolutamente identitaria para la conformación del porteño, con su arquitectura y magnífica en algunos sectores, y que fue refugio de Borges, de Cortázar y de tantísimos escritores argentinos. En cuanto a Fabián Casas, que hace gala de humor negro, ha dicho respecto de los concursos, y acá lo cito: primero mandás a concursos, luego sos jurado y después te morís. Bueno, se refirió Fabián Casas a la complejidad de la tarea del jurado y planteó que, por suerte, los textos que leen los concursos son muy libres. Este concurso se desarrolló en el piso más alto de la Torre Macro. Bueno, para cerrar este programa dedicado a los libros y a las letras, quiero hacer una brevísima referencia al tema de la inteligencia artificial vinculada a la literatura. Hay en la Feria de Guadalajara, el escritor español Jorge Gonsalvo le pidió al chat GPT que leyera ante el auditorio con el cuento Instrucciones para llorar con la voz de Julio Cortázar. Pero concluye que en el caso de la creación literaria, gana por goleada, ganan los textos que son más creativos y originales, y son los escritos por los alumnos. Bueno, también se refirió a la inteligencia artificial el director de la Feria de Frankfurt, Jürgen Boss, cuando se desarrolló la Feria de Frankfurt en octubre. Y hay un argentino, Daniel Benchimol, que habla de que sí permitirá a la inteligencia artificial ampliar el universo de idiomas, por lo que puede llegar una obra o permitir a las empresas apostar más a los audiolibros. Probablemente los traductores y los correctores se verán afectados. Después de esta brevísima, apretadísima síntesis, porque es mucho, hay mucho para hablar de Guadalajara y de Microcentro Cuentacuentos, vamos a hacer un espacio musical y entrevistamos a nuestros invitados.
Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. A vos, con mi deseo, con mi temor, llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir a un editor, el coordinador del concurso Microcentro Cuenta Cuentos, me resulta medio un trabalenguas, que es Nacho Iraola. ¿Cómo estás, Nacho? Buenas noches.
Hola, Magdalena. ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por el espacio y por acordarte de mí.
No, ¿cómo me voy a olvidar? Contame, Nacho, ¿qué pensás? Después haré alguna pregunta más global, pero quiero que nos cuentes de este concurso que me pareció súper interesante porque veo en ti una intención de promover jóvenes talentos.
Sí, mira, Microcentro Cuenta Cuentos es una idea en conjunto con Javier Grossman.
Ah, sí.
Y que tiene que ver mucho con una cuestión mía de todo espacio que podamos ocupar con libros o con escritura o con literatura, allí vamos y lo ocuparemos. A partir de una charla con Javier, a Javier le había gustado mucho la campaña que hicimos desde la Fundación El Libro, leyendo.ar, y a partir de eso empezamos a hablar, a ver qué se podía hacer, y él está con toda esta movida de Microcentro Cuenta, y lo que hablamos es de hacer un concurso de cuentos, de ahí el Microcentro Cuenta Cuentos, que es una especie de trabalenguas,
sí,
pero
cuando
lo incorporás lo decís de corrido.
Sí, lo decís de una.
Totalmente. Que lo que a mí se me ocurrió es un certamen, un concurso de cuentos que tenga que ver con el microcentro, con una idea de puesta en valor. O sea, el microcentro no solamente es el microcentro en sí, sino que también es la cercanía con el río, es el bajo.
Muchas cosas.
Mucha cosa ahí. Y lo que se me ocurrió, eso sí, es un jurado de notables, de excelencia, que a mí siempre me pareció, siendo director de Planeta o editor o lo que fuese, siempre me pareció que el secreto de los concursos literarios es el jurado. Y en este
sí,
caso, el jurado
además
es intachable.
Además, es una
Mariano
manera
Enrique,
de ratificar resultados, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es Mariana Enríquez, Lala Toutonian y Fabián Casas. Con lo cual, ya se anunciaron las bases, el concurso ya arrancó y cierra a fines de febrero y se va a anunciar durante el mes de marzo. El premio son 800.000 pesos para el cuento ganador, es una dotación altísima. Pensemos que hay premios para novela que están dando 2 millones o 1 millón, nosotros estamos dando 800.000 pesos para un cuento. Y también, otra cosa muy, muy interesante.
Los van a tapar de cuentos.
Bueno, seguramente, y eso es bienvenido, porque también siempre los concursos para mí es la mejor manera que tienen los autores y autoras de darse a conocer.
Por supuesto.
Y lo otro interesante de esto es que se va a hacer un libro con los 9 finalistas, vale decir, los 8 finalistas y el ganador, que se va a publicar durante el mes de mayo y que se va a presentar en la Feria del Libro. Hacemos 9 cuentos porque es una suerte de homenaje también a los 9 cuentos de Salinger. Me parece un premiato, me parece una gran iniciativa y me parece un jurado realmente espectacular y aconsejo a todo el mundo que se presente, ¿no?
Claro. ¿Y ya está lanzado o ya está vigente?
Se lanzó el lunes de la semana pasada, o sea, ya van 10 días y me tienen que contar, llegaron una cantidad de cuentos impresionantes. Lo único es
ya
que
te llegaron un montón.
Sí. Lo que pasa es que tiene una vueltita, o sea, cada cuento tiene que tener al microcentro como personaje,
claro,
al microcentro en algún momento, tiene que hablar del microcentro, no exclusivamente del microcentro, pero sí tiene que aparecer el microcentro como una suerte de personaje. Así que bueno, eso también va a ser como un filtro importante para la gran mayoría de las personas que se quieran presentar.
Va a ser difícil que los personajes de los cuentos no sean seres estresados.
No, pero fíjate, yo creo que también a partir de los jurados, qué sé yo, el hecho de que esté Mariana Enríquez, yo creo que va a generar como alguna cosita de terror en los que se presenten. Lala tiene una impronta como muy rockera, calculo que algo va a ir por ahí. Y Fabián es como el gran autor con toda esta cuestión medio espinociana que tiene y demás, que yo calculo que va a venir como una cuestión
además
más urbana.
Además tiene una personalidad arrolladora, Fabián.
Crack absoluto, Fabián. Va los tres,
cracks. Yo me acuerdo lo que era en los He viajado con Lala, no, pero con Mariana Enríquez y con Fabián Casas. He viajado a las ferias del libro, a las cuales te acordás que llevábamos tantos, invitábamos tantos escritores en
Totalmente.
los tiempos en que fui directora de culturales. Y la verdad que Fabián Casas, la gente se apiñaba para escucharlo, ¿no?
Totalmente. No, no, Fabián tiene una cosa así como muy, muy magnética. Y Mariana también en un punto.
Sí, Mariana
Ayer
también.
estuve en la presentación de su libro en el Malba y realmente el momento, o sea, yo te digo, Magdalena, y he conocido a infinidad de autores. Nunca vi un autor argentino que genere lo que está generando Mariana Enríquez a nivel fans, a nivel
Sí, ¿no?
y cómo están entrando sus libros en el
Muy
exterior, o sea,
convocante, muy
muy
convocante.
convocante y muy una especie de rockstar de los libros.
Sí.
Y aparte, con mucho por dar todavía, y aparte una autora espectacular, o sea, una
Sí,
escritora espectacular. Así
extraordinaria,
que
extraordinaria es.
El
O
jurado me
sea que el
parece
jurado es un lujo.
el jurado es un lujo, muy noble. Aparte gente es muy cercana a mí, que yo sé que no es un jurado pintado, por decirlo
Claro.
de alguna manera, sino que van a leer todo y están dispuestos a leer. Ya dijeron cuándo empezamos a leer y todo, así que es un premiazo
Ay, qué
este
lindo. Va a
microcentro
ser un
Cuentacuentos.
trabajo con amigos. Trabajar con amigos,
Totalmente.
¿no es cierto? Duplica.
Trabajar con amigos no es trabajo.
Claro, y trabajar con literatura, que también es eso, ¿no? Y con libros. Me encantó esa
Totalmente.
frase que vos dijiste, porque la leí en una de las notas que leí de tus dichos. Porque en mi casa, los únicos. Vos, yo te estoy entrevistando, nos estamos viendo, y la única pared donde no tengo libros en este escritorio es justamente la que vos ves. Pero hay
Claro.
libros en todos los lugares, salvo en la cocina y los baños, hay libros, pero por poco debajo de la cama. Y bueno, también los libros tienen que ver con la historia de uno. Y con todo lo que hemos atravesado, soñado, amado y sufrido también, ¿no?
Mira, yo creo que esto que te decía antes, que yo lo creo y lo milito y por eso hago todas estas cosas, lugar que veamos posible hay que ocuparlo con libros, en el sentido de si podemos hacer una campaña de
Claro.
lectura, si podemos hacer un premio literario, si podemos abrir espacios nuevos o lugares nuevos como para que la cultura pueda estar. El libro no tiene contra, no tiene contra de
No,
ningún.
no,
O sea, es
absolutamente.
algo que te nutre, que te ayuda, que te sirve, que te emociona. Y esto que decís vos de las paredes, hasta decora.
Claro, exacto,
Todo, todo.
totalmente,
Entonces, es
llena
un
de
elemento,
color y
pues,
de
como dijo,
vida.
perdóname, como dijo Fabián Casas, o sea, el libro es como esos elementos, como la rueda, es inmejorable.
Bueno, o sea que te veo requete entusiasmado. Y vamos a tener en la feria del libro ya no solo el concurso sustanciado, sino el libro con los 9 cuentos editados. ¿No es
Exactamente.
cierto?
Durante marzo se va a emitir el fallo. Y durante marzo se va a emitir el fallo y durante mayo es la publicación del libro que se va a publicar durante la Feria del Libro, lo va a publicar el sello MC.
Ah, MC.
Y bueno, sí, y ahí vamos. O sea, es una joint venture de grandes marcas, de grandes amigos. O sea, está Mariana Enríquez, está Lala Toutonian, está Fabián Casas, está Grossman, está MC. Está la Feria del Libro, está leyendo, está la Fundación del Libro, o sea,
Sí.
es muy lindo este cuento, este concurso.
Y por último, en la Fundación El Libro están allá, están a todo trapo con la feria del año que viene, calculo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Ya te puedo garantizar que es un exitazo. O sea, la feria es algo intocable, es algo distinto que no pasa en ningún otro país del mundo.
Bueno,
Y
sí.
vamos a tener una gran fiesta,
Y
una
es
gran
una
fiesta del libro.
fiesta. La palabra
Totalmente.
es que nuestra feria es una fiesta agotadora, que uno tiene que ir más de una vez, dos, tres veces. Y circular por sectores, ¿no es cierto?
Totalmente, pero vos decís agotadora, pero decime
No, agotadora a mí me
de qué fiesta no te vas
fascina.
cansado, Magdalena.
Te vas cansado, pero feliz.
Cansado pero feliz, total, como en toda fiesta.
Exactamente. Bueno, Nacho, un gustazo siempre comunicarme contigo. Ya veremos cómo viene el año que viene y roguemos que todo lo bueno de esta potencia cultural que yo siempre he considerado que tiene la Argentina y que tenemos como país y como gente, bueno, se multiplique, siga fluyendo.
Totalmente, totalmente
Ahora que va
haremos
a haber
desde el lugar
cambios
que nos toca,
profundos.
del lugar que nos toca lo haremos. Lo
Lo
haremos y lo
haremos,
seguiremos
siempre,
totalmente,
siempre.
siempre.
Chao, abrazos.
Magda, gracias por siempre por el espacio y por darme un lugar.
No,
Gracias.
por favor, gracias a vos. Chau, chau.
Placer. Chau, chau.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Enorme placer de recibir a un antiquísimo amigo, un editor que calculo es una persona imprescindible en nuestro mundo editorial de Argentina y también muy reconocido en el mundo de las ferias internacionales, que es Daniel Divinsky, el fundador de Ediciones de la Flor, que es en la Feria del Libro de Guadalajara, como les conté en el editorial, y le hizo un homenaje a Quino. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás?
Buenas noches, querida Magda. Buenas noches a los oyentes de Radio Cultura. Estoy bien, pero algo magullado por un accidente callejero en Guadalajara. Ya terminada mi misión en la feria. Y lo de antiquísimo que aplicaste a nuestra amistad, nada más apropiado para referirse a mí mismo, que ya estoy superando el 61, que es una edad realmente respetable. Lo de la feria de Guadalajara tuvo dos aspectos. Primero, el domingo 26, tuve un diálogo con Benito Taibo, que es un
Ah,
estupendo escritor
sí.
de obras juveniles e infantiles, hermano de Paco Ignacio Taibo, que es el presidente del Fondo de Cultura
Eso
Económica,
quería saber yo porque lo leí, de Paco Ignacio Taibo.
que autor de novelas y demás. Benito es el bueno y Paco es el malo, dice la gente, porque es
Ah.
bastante áspero. Teníamos reservado un salón para 200 personas. Se empezó a juntar tanta gente que la feria nos trasladó a la sala Rulfo, donde caben 1.500, y desbordó. Tuvieron que abrir las puertas y poner sillas afuera. Estoy
Es que
absolutamente sorprendido porque nunca hablé ante tanto público. Creo que el atractivo no era yo, ni tampoco Benito Taibo, sino el hecho que el acto estaba puesto bajo la advocación de Mafalda, por la cual en México hay una enorme admiración que cruza generaciones como en muchos otros países del mundo. El día
bueno,
de
yo calculo que Mafalda es pasión de multitudes, no solo en Guadalajara, que la recuerdo bien, sino en el mundo, ¿no?
Sí, todavía entre los más jóvenes hay cierta reticencia porque hay muchos que no la conocen, pero en general los que la han recibido de abuelos o padres la han recibido con idéntica repercusión y causándole idéntica gracia y cariño. Una
Es
persona
la
culta.
te aviso que es la literatura predilecta de mi nieta de 10 años, desde hace rato,
Bueno, la
desde
fue de
hace
mi
mucho tiempo.
nieto, pero ahora tiene 18 y ya lee otras cosas. De todas maneras, una persona del público tenía una muñeca de Mafalda, Benito Taibo se la pidió y pues la puso en medio de la mesa, así que apareció en todas las fotografías. Y fue una cosa realmente muy afectuosa, con preguntas muy pertinentes del público. Siempre que termina un diálogo con un escritor o con un interlocutor que te pone una feria, uno teme que se empiecen a escuchar tonterías. Esto está dicho con todo respeto por el público, pero normalmente hay muchos que lo que quieren es hacer escuchar un comentario y no formulan nunca la pregunta, o que preguntan, formulan preguntas obvias. En este caso fueron todas preguntas sumamente pertinentes, hasta la de una chica muy jovencita que me trajo una Mafalda hecha por ella tan gorda que me pidió que se la dedicara y le puse, bueno, muy buena tu Mafalda, pero deberías poner la dieta, porque realmente era
¡Ay,
muy...
qué bueno! O sea que no podía, tuvieron que abrir las puertas para que la gente escuchara desde atrás.
Desde afuera, porque había una pantalla afuera. O sea que ese fue el primer acto. El segundo acto fue siempre paralelo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hay un salón del cómic que tiene una exposición, está
Ah,
puesto
recuerdo,
bajo la
recuerdo.
advocación de algún dibujante y entrega un premio muy codiciado que es la Catrina. La Catrina es la
Sí.
reproducción física de un esqueleto de los grabados del gran artista mexicano José Guadalupe Posada, que utilizaba para satirizar a políticos y a religiosos y demás en la época en que lo producía. El premio consiste en una escultura física muy pesada con el de la calavera y se da por un jurado de expertos mexicanos en humor gráfico. Ya lo obtuvo en su momento Sergio Aragonés, el dibujante mexicano residente en Estados Unidos, que publicaba mucho en la revista Mad. Después Ríos, otro gran mexicano. Pero entre los argentinos, primero Quino, después Fontana Rosa, después Maytena y después Liniers. Y este año le tocó a Tute, a Juan Matías Basó, el hijo de nuestro querido Caloi, que desarrolló una línea propia realmente
Sí.
autónoma y brillante, y que cargó con el esqueleto para traérselo a Buenos Aires como parte de la gloria del premio. O
No,
sea que
es un premio importante, yo lo recuerdo.
ese salón se inauguró, que estaba puesto bajo la advocación de Quino, todas las paredes de la zona de exhibición de dibujos están cubiertas con páginas de Mafalda y páginas de humor de Quino ampliadas, muy correctamente elegidas. Había un enorme dibujo de Quino en que aparece en la portada de nuestra edición, de la que era mi edición de Esto No Es Todo, que es Quino autocaricaturizado con un presidiario, con un traje hecho con diarios dibujados y con una cara muy triste mirando al público con un lápiz en la mano. Y
Ah.
con un panel en el que estaban Catalina Bu, que es una excelente humorista gráfica chilena, y Trino, que es el gran dibujante mexicano, y yo en un auditorio abierto, una especie de anfiteatro, que realmente desbordó. Yo no sé cómo la gente aguantó tan incómoda todo el tiempo que duró la charla, que de todas maneras no son muy extensas. Los actos de la Feria de Guadalajara, muy sensatamente, tienen un máximo de 50 minutos, como si fueran sesiones de psicoanálisis clásica.
Claro. No me acordaba de eso, pero eso es nuevo, ¿no?
No, el Salón del Cómic tiene 12
No,
años.
no, lo de los 50 minutos.
No, no, siempre fue así porque
¿Siempre fue así?
hay 10 minutos para limpiar la sala y después empezar.
Claro, es que
Por muchos participantes pidan hacerlo de larga duración, en cuyo caso toman dos lapsos. El stand de Argentina, que llevó la Cámara Argentina del Libro como siempre, con el patrocinio de Relaciones Culturales de la Cancillería, estaba Paula Vázquez, que será hasta el fin de semana directora de Relaciones Culturales, librera y escritora,
Sí.
brillante, con menos editores argentinos que de costumbre, supongo que por la situación económica, y
Y sí.
escritores bastante importantes, está Agustina Basterrica, Hernán Roncino, y Enza Maqueira, que dieron sus
Enzo
charlas,
Maqueira.
presentaron sus libros. Estuve con Ezequiel Martínez, director de la Feria de Buenos Aires, y oí que hablabas con
Ah,
Isabel
claro, estuviste con
de la
Ezequiel
Feria de Buenos Aires
Martínez.
tratando de seducir nuevos expositores, pero a pesar de que ya es obvio que la próxima feria no va a tener el enorme, excelente y muy ilustrativo stand de lo que ha sido hasta ahora el Ministerio de Cultura de Buenos Aires. Vamos a echar de menos muchas cosas a partir de la semana que viene.
¿Ah, sí? Ay, mira, la verdad es que también
No
estoy.
tendría que sorprenderte.
No, no, por favor. Lo que pasa que confirma mi ansiedad. Nacho Iraola me decía que por qué te. Más que ansiedad, incertidumbre. Y yo le dije, la incertidumbre provoca ansiedad, siempre.
Yo creo que lo que provoca una enorme tristeza es la certidumbre de lo que va a pasar, todo lo contrario de
Bueno,
la incertidumbre.
exactamente. Pero la verdad es que, no sé, realmente yo pienso que lo cultural siempre ha costado desde el espacio y desde lo público asignarle los presupuestos que merece. Yo es una de las peleas de las que me voy a ir de este mundo muy feliz, en el sentido de que las cosas que conseguí para las ferias a las que asistíamos, para que los escritores fueran, nos representaran, realmente era muy bueno, porque nuestra cultura es uno de los baluartes que tiene la Argentina.
Lo que fue la presencia argentina en 2010, por el motivo del
¿Vos te
bicentenario,
acordás en Frankfurt?
como país invitado de honor en Frankfurt, con el discurso maravilloso de Griselda Gambaro, con la presencia de la viuda de Westergel, realmente fue histórico.
Sí,
Y realmente,
bueno, es que
para eso
eran,
tiene
yo
que
no
estar.
recuerdo la cantidad de editores, pero de escritores eran casi 50.
Pero para que suceda en las autoridades estatales que tienen que ver con la cultura, las industrias culturales tienen que ocupar un lugar, cosa que no veamos que vaya a suceder con las que vienen.
Bueno, la verdad es que yo supongo que la gente peleará desde todos los lugares en los que estamos, desde nuestras casas, desde los libros, desde los medios, porque para mí es uno de los grandes fuertes que la Argentina tiene como país cultural, y esta ciudad de Buenos Aires, que no tiene nada que envidiar, es una capital cultural. No sé si vos coincidís conmigo, pero es innegable eso. Pero hay que asignar recursos a lo cultural, ¿no es cierto? Decime una cosa, antes de terminar nuestra de entrevista, nuestra charla, ¿a qué atribuís vos que la enorme popularidad y la pasión de los chicos, de los jóvenes y de la gente de toda edad por Mafalda?
Tiene un doble aspecto. La que mejor lo explicó es una socióloga uruguaya, Isabela Cose, que publicó una historia
Contanos.
política de Mafalda, que publicó siglo XXI, donde
Ah.
tiene que ver con el sentido común de las clases medias. Mafalda es
Sí.
una historia con chicos, pero no es esencialmente para chicos. Los chicos la reciben de rebote.
No, no.
Muchas de sus soluciones que se les escapan y no tendrían por qué estar en su universo de preocupaciones. Creo que tiene que
No.
ver. Refiere a temas que lamentablemente se mantienen. Quino decía con pesimismo que la vigencia de Mafalda revelaba que todo lo que le había querido criticar no había servido para nada porque no había cambiado nada. Y se leen algunas tiras que parecen escritas anoche mismo. Así que tiene que ver con la persistencia de lo malo en las sociedades occidentales, por lo menos, y con el sentido común y la cierta ética de las clases medias que son
Absolutamente.
países.
Y lo que me resultó una última pregunta, porque ya si no voy a dejar sin minutos a mi último entrevistado. ¿Y por qué no, no, no sé, es cierto que no se ha traducido al inglés, Mafalda?
Es totalmente falso. No conseguimos vender los derechos al inglés, lo habíamos
Ah.
varios idiomas. Y un gerente de una editorial anglo-norteamericana, Scholastic, me vino a ver y me dijo: yo me eduqué en Argentina, yo sé lo que es Mafalda, no se la vendas a nadie, voy a hacer que Scholastic la publique. Pasaron meses, el señor lo trasladaron de la sede de Nueva York a la de Londres, hasta que finalmente me mandó muy avergonzado un email que transcribía el informe del departamento de marketing de Scholastic,
Sí.
diciendo: Mafalda es demasiado sofisticada para los niños norteamericanos. Ante esa respuesta, y viendo que en una escuelas bilingües de Ecuador que visitamos con Quino, los chicos habían hecho las traducciones en los globitos en blanco, se nos ocurrió que podría tener mercado no tanto en Estados Unidos o Inglaterra, sino en las escuelas bilingües hispanoamericanas.
¡Qué bien!
La publicó Ediciones de la Flor como Mafalda and Friends, salieron todos los tomos traducidos, los primeros por un inglés residente en la Argentina que se llamaba Domingo Cullen o Cullen, y las otras por Andrew Graham Yule, traducciones estupendas que se vendieron muy bien y que supongo que siguen circulando porque yo hace años que ya no estoy en Ediciones de la Flor.
Claro. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo, pese a que te quisiste comprar Guadalajara y no pudiste con tu porrazo, tu presencia en nuestro programa y nos estaremos viendo en las ferias de libro en la de Buenos Aires, como siempre, por lo menos.
Soy yo el agradecido y gracias a los oyentes por la paciencia.
No, no, un cariño enorme. Chau, chau.
Igualmente.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayás.
Estimados oyentes, tengo el gusto, el placer de saludar a un amigo con quien hemos trabajado mucho juntos. Se trata de Diego Lorenzo, que es colega mío, licenciado en letras, pero que además es el coordinador del programa Sur en la Dirección de Culturales de Cancillería. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Magda, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien. Acá adaptándonos a la nueva realidad que está encarando el país. Pero bueno,
Sí.
a mí me encantaría que nos cuentes de la feria de Guadalajara, que vos la conocés bien, que la hemos compartido y que sé que este año la transitaste.
Sí, exactamente. Como decís vos, hace varios años ya que asiste con un pabellón nacional de Argentina a esa feria, que es una feria que se ha consolidado casi a la par de la de Argentina como la feria del libro iberoamericano por excelencia, sobre todo por la pertenencia que tiene a el mundo editorial de Estados Unidos, ¿no? Con esta cosa lindante que tienen los mexicanos,
Claro,
donde
exacto.
los bibliotecarios y los libreros que compran libro en español o decisores del libro en español en Estados Unidos van a esa feria y a veces la nuestra les queda demasiado lejos. Entonces tiene como ese privilegio geográfico que hace que sea una feria muy importante para el libro iberoamericano en general.
Por supuesto. Y además porque evidentemente que sabemos que México fue siempre una potencia editorial en el mundo hispanoparlante, ¿no?
Absolutamente. Sí, ya la propia condición de estado de editor mexicano, que si bien ha ido mermando en los últimos años, todavía se conserva, lo hace junto con Argentina y Colombia, uno de los tres polos del libro en español en América Latina, sin ninguna duda, ¿no?
Claro.
Argentina y México, obviamente, casi a la par en términos de producción y de calidad, sí, sin duda.
contanos qué fue lo que pudiste constatar este año en Guadalajara de lo general y lo vinculado a la presencia argentina.
Como siempre tuvimos el stand más grande del pabellón internacional de los países, este año fueron casi 180 metros cuadrados, un poquitito menos, con una presencia muy marcada de editoriales que por tercer año consecutivo van primero la semana previa a una misión comercial en el DF, en el Distrito Federal, porque sucediendo, Magda, que en estas ferias, sobre todo las ferias internacionales, Frankfurt, Guadalajara, Bolonia, las ferias de derechos, sí, se está también acercando la literatura a las productoras y a las plataformas audiovisuales. Entonces se está produciendo también una transposición del derecho literario comprado para su reproducción audiovisual. Ha pasado con Ariana Harwix, que la productora de Scorsese le compró derechos. Está sucediendo con varios libros argentinos, ahora se ve lo de Elena Sabe, etcétera, ¿no?
Elena Sabe, ¿no? Sí.
Claro, este año
es una novedad, pero al mismo tiempo favorece la difusión de nuestra literatura.
Por supuesto, sí, sobre todo la expresión simbólica de la cultura argentina en términos, digamos, generales, ¿no? En términos amplios.
Exacto.
Pero los derechos de la literatura se están expandiendo también hacia un campo que no era tan explorado, que es el derecho subsidiario. Vos sabés perfectamente, con el derecho de la traducción, como veníamos con el programa Sur, hay una demanda alta. También se descubre una alta demanda para el derecho subsidiario del libro argentino. Y México es uno de los ejes, por esto que decíamos también, porque muchas productoras después reproducen ese material en los Estados Unidos, en la comunidad hispana de ese país. Entonces,
explicarles a nuestros oyentes en qué consiste ese derecho subsidiario.
Bueno, cuando tenés una obra y esa obra tiene una propiedad intelectual, que por ley, por supuesto, apenas producís una obra, ya esa obra te pertenece,
por supuesto,
más allá de que hagas el registro o no en la propiedad intelectual. Esa obra tiene derechos económicos, que es la explotación comercial de la obra, y tiene derechos subsidiarios. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la producción, que además de la propiedad económica, vos podés vender esos derechos para que otros hagan un uso comercial de eso. Lo claro. Podés vender para una editorial extranjera que lo quiere traducir a una lengua en formato libro, o lo podés vender a una, en este caso, productora audiovisual que quiera hacer con eso una producción
una
audiovisual
serie,
que a veces puede ser hasta un video game, no necesariamente es una película tal como la conocemos. Le da otros usos subsidiarios a la obra que vos creaste. Es básicamente eso.
Muy interesante, ¿eh? Que es otro modo más de difusión de nuestra literatura.
Claro, sí, de valoración, digamos, del contenido literario que se transpone a otras industrias creativas, ¿no? Básicamente, es eso. En México particularmente, como te decía, hay un interés profundo, que siempre hubo un respeto y un interés por la producción cultural e intelectual argentina, pero que se manifiesta también ahora en el campo audiovisual, lo cual además repercute en el volumen de negocio, porque no es lo mismo vender un derecho para una traducción que venderlo para una productora audiovisual, donde los números casi que se quintuplican, ¿no? Son
por
volúmenes
supuesto
de negocio mucho más anchos.
Claro. ¿Y este año cómo fue la presencia argentina en la feria?
Bueno, después contamos con 5 autores, yo sé que ustedes entrevistaron a Hernán Roncino, también invitados en parte por la feria y en parte por la Cancillería Argentina, la Dirección de Asuntos Culturales, la que vos dirigías también en un tiempo, invitó a 5 editores independientes, microemprendimientos editoriales, para que formen parte del pabellón argentino. Es decir, que durante los días de jornadas profesionales, tanto los editores como los días de público, los autores, tuvieron una participación bastante destacada. Viste que la programación de la feria es muy profusa, es muy interesante.
Es fantástica.
Es fantástica, absolutamente.
Y
bueno,
no te alcanzan, en Guadalajara no te alcanzan las horas.
No. Y bueno, es una feria larga, además que dura hasta las 9 de la noche todos los días.
Exacto.
Y hay un viernes que dura hasta las 23.
Imagínate. Muy estilo mexicano.
Claro, absolutamente, sí, de largo aliento, con lo cual más de 35 editores en total, ¿no?, que participaron de Pabellón Argentina, todos volvieron siempre con una expectativa de negocios y siempre con una, digamos, sensación de que es una feria en la que hay que estar, definitivamente hay que estar, por eso es tan importante la presencia continua del Pabellón Nacional en la Feria del Libro de Guadalajara.
¿Y, quiénes son? ¿Qué editoriales fueron los cinco editores estos que viajaron?
Son editoriales pequeñas, se llama Gog y Magog, otra es Paisanita, la otra es Comic Art, la otra es Lumiñas, que hace material socioeducativo, con láminas y literatura muy interesante. Son editoriales que por sus propios medios, Magda, vos lo sabes bien, les cuesta mucho el proceso de internacionalización, y que ya con la ayuda de un pasaje, que es gran parte del costo de ir a una feria, además de la participación gratuita en el stand argentino, tienen gran parte, digamos, del esfuerzo apoyado por parte del Estado y les permite, por lo menos, empezar a rozarse internacionalmente con otras editoriales como las mexicanas, que también te permiten accesos a niveles, por ejemplo, de compras públicas en México. Vos sabés que el Plan Nacional de Lectura mexicano es algo muy valorado por el editor argentino.
Claro.
¿Por qué? Porque los mexicanos compran libro extranjero también en el Plan Nacional de Lectura, a diferencia de la Argentina, y si vos tenés un socio mexicano, te permite participar de esas compras públicas. Y las escalas son muy importantes, por eso también es una feria tan apreciada por el sector exportador de libro físico en Argentina.
Y de los escritores que viajaron, ¿podés decirnos quiénes fueron o alguna actividad que hayan desarrollado?
Mira, la más importante que se les da a todos, no solo a los argentinos, es esta experiencia en escuelas, donde trabajan la obra de cada autor invitado a la feria y los chicos elaboran preguntas para cada autor. Eso es una experiencia única, que no existe prácticamente en ninguna otra feria, y donde los chicos, los estudiantes, además lo reciben al autor como si fuese, francamente, una celebrity a nivel mundial, porque no es tan común que vayan a escuelas, obviamente, de zonas no tan favorecidas, digamos, del estado de Guadalajara.
Yo me acuerdo. Ya tenemos que ir cerrando, pero recuerdo aquella vez que lo llevamos a Saramago, a una escuela.
Claro, bueno, por eso digo, ahí tenés un estado de fascinación también para el autor, que es una experiencia única.
Claro.
Y esa lo ofrece Guadalajara, con lo cual también para ellos, viste, es una cita casi ineludible en la medida en que sean invitados.
Bueno, Diego, me parece importante también el tamaño del pabellón
es el más grande que llevamos a ferias internacionales, Magda.
Bueno, eso para quienes detractan al Estado, que sepan que sin ese Estado que provee los recursos como para montar un pabellón de 140 metros cuadrados en la principal feria hispanoparlante de Latinoamérica y del mundo, me parece que siempre tenemos que tratar de ver todas estas cosas positivas que muchos olvidan, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente de acuerdo, totalmente.
Bueno, o sea que una palabra, una frase que podamos, con la que puedas resumir la experiencia de este año en Guadalajara.
Bueno, es la fiesta de los libros y de los negocios editoriales, ¿no? Me parece que eso lo resume, se presentan así y creo que efectivamente lo logran. Es la feria más profesionalizada también a nivel internacional en toda Latinoamérica.
Sí, tiene de todo. Tiene profesionalismo, tiene gente y tiene ventas.
Mucha programación cultural y también mucha programación profesional y un volumen de negocios que termina siendo atractivo para todo el mundo.
Bueno, Diego, como siempre, te agradezco muchísimo y nos estaremos viendo.
Un placer muy grande, Magda, como siempre. Te mando un beso grande.
Abrazos.
Nos vemos. Chao, chao.
estimados oyentes, después de este paseo fantástico por ese mundo magnífico de la Feria de Guadalajara, solo me resta desearles una buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.